Cada día tenemos motivos para agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el trabajo que hacen por nosotros, a veces incluso arriesgando su propia vida, como fue el caso del cabo primero de la Guardia Civil, Diego Díaz. Afortunadamente, la mayoría de las veces su intervención no acaba en tragedia. De hecho, todo lo contrario. Mira, si no, lo que ocurrió el pasado Domingo de Ramos en Requena, en Valencia. Durante la procesión, una niña que participaba junto a su padre en el acto comenzó a ahogarse con una gominola que se estaba comiendo. Su progenitor, desesperado al ver que la pequeña no reaccionaba, salió de la fila con ella en brazos pidiendo ayuda a los que se encontraban allí viendo el paso. Afortunadamente, en el lugar había dos policías locales que estaban fuera de servicio y que disfrutaban en esos días de la Semana Santa con su familia. Ambos acudieron corriendo a ayudar al padre. Uno le realizaba la maniobra de Heimlich, comprimiendo el abdomen a la niña por la espalda, y esto le ayudó a soltar el caramelo. Después el otro revisó que no tuviera nada más en la garganta que le obstruyera las vías respiratorias. En ese momento la niña rompió a llorar. Una muy buena noticia, porque eso significaba que estaba fuera de peligro. Afortunadamente todo quedaba en un susto, y el padre de la pequeña, todavía nervioso, daba las gracias a los dos agentes, que han recibido, por cierto, también la felicitación pública del Ayuntamiento de Requena. Sin su rápida actuación, es probable que esta familia ahora estuviera lamentando una tragedia, y una tragedia absurda, porque es que te ahogues con un caramelo. Gracias, de verdad, por estar siempre ahí. Y insistimos en lo que venimos contando. Tenemos que aprender todas estas técnicas, porque le podemos salvar la vida a una persona siendo así de rápidos. Son las 5 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? En este miércoles 28 de marzo del año 2018, nos estamos comiendo el año, al menos ya vamos a por el tercer mes. Si te acabas de levantar, ya sabes que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Si estás trabajando o si no te puedes dormir, este es tu programa, el de los ponedores de calles. Dormimos poco, o más bien nada, pero juntos seguro que afrontamos mejor este rato. Ya nos hemos comido la primera hora de programa y vamos a por la segunda. Roberto Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bea, estoy al lado.
Está ya reventado, ¿no?
Sí, porque me ha tocado poner la castellana, y claro, no lo mismo te toca una calle pequeñita cuando te toca la castellana, vale, ¿sabes? Vaya, estoy, vaya, ¿sabes? Aquí que... Pero bueno, lo llevaremos.
¿Y Serrano ya cómo está?
Serrano estaba bien, Serrano ya estaba bien, ¿no? Sí, a mí me gusta más el ibérico, pero bueno.
Oye, Roberto, cuéntanos qué hemos preparado hasta la...
Pues mira, se ha hablado y escrito mucho sobre la última cena de Jesús y sus discípulos, pero con Miguel Ángel Almodóvar queremos ir un poco más allá y conocer cómo era la alimentación en la época en la que sí, el Mesías cambió la historia del mundo, ¿no? Por el significado que tiene el cordero, nos hemos quedado siempre anclado, ¿no?, en este producto, pero ¿qué otros alimentos eran parte de la dieta de los coetáneos de Jesús?
Por ejemplo, ¿se comía queso ya en aquella época?
Pues no lo sé.
Esto me resulta curioso.
Sé que el pescado era uno de los de la parte más importante de la nutrición. Bueno, enseguida nos lo va a contar Almodóvar. También vamos a conocer un proyecto muy bonito que se está llevando a cabo en la comunidad educativa de la Ikastola Arkatu en Baracaldo. Es la sexta edición del Iturri Bira, y es una forma de recuperar los juegos de toda la vida y, lo más importante, sus valores. Me habló de ello nuestro compañero John Uriarte, y creo que uno de los coleguitas suyos se va a despertar y prontito va a poner calles.
Estupendo, Roberto. Cuéntanos también la información del tiempo, porque no sé si la cosa se mantiene como ayer o empieza ya a fastidiarse.
Pues mira, por ahora nubes en el norte con lluvias en Galicia y en el resto del Cantábrico, con posibilidad de que lleguen al norte de Castilla y León y Pirineos. En el resto del país, poco nuboso o despejado, aunque aumenta nubosidad para el resto del día. Suben las temperaturas en Baleares, Canarias y la mitad este, pero bajan en el noroeste, el Caniba en Canarias. Hay que reconocer que muchas zonas de España durante ayer mismo martes tuvimos temperaturas verdaderamente de... La primavera, lo dice muchas veces también Herrera, es un poco de diván, ¿no? Que está un poco, que sube, que baja, que cualquiera sabe. Pero ayer tuvimos temperaturas... Bien, para poder ir hasta casi manga corta de Madrid, por ejemplo.
Por la tarde, 20 graditos.
Sí, sí,
eso es,
o sea, estaba a gusto, muy a gusto.
Además, venimos de un montón de borrascas con nombres.
Sí, sí, de lluvia.
Hugo, Emma, Irene.
Sí, 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 vamos,
o sea. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo esto no tendría ningún sentido, eso está claro, si no estuvierais vosotros. Los ponedores de calles sois muy importantes para este programa, por eso nos gusta que nos llaméis y que entréis en directo contándonos, pues, qué estáis haciendo mientras que escucháis el programa. Hoy, por ejemplo, lo ha hecho María, con 83 años. Pues luego mañana puede ser tú, y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escucharlo.
Aquí escuchándoos como casi todas las noches.
Además de escucharnos, ¿qué estás haciendo a esta hora?
A esta hora me entra la musa.
Ajá.
Y escribo poesías. Y tengo una poesía dedicada al programa nuestro, porque lo considero como mío también.
Bueno, pues adelante.
Pues mira. No me falles, no me falles. Hay un programa en directo con un formato perfecto que llaman Poniendo Calles. Cruza montañas y valles. Se emite de madrugada. En la COPE, ahí es nada. El Pulpo y sus seguidores son sin duda los mejores, con gente alegre y honrada.
Bueno, Ricardo, muy bonito. Preciosa esa poesía. Gracias. Muy bonita, muy bonita.
¿Dónde estás?
En Bilbao, sí, en la camita.
¿En la camita ahora mismo?
Sí.
¿Y puedes hablar tumbada?
No, estoy sentada, hombre.
Ajá, 3-0 ahora mismo, ¿eh?
Pues sí, aquí debajo de mi casa marca -2, sí. Motocross. Sí, tienes razón. ¿Y tú cómo sabes eso?
Bueno, porque yo tengo contactos.
Ay, mira, hombre, mira, claro. Sí. Hay gente de Bilbao ahí trabajando, ¿verdad?
Sí, hay muchísimas. Bueno, además, sí. además de eso.
Oye, que yo no te conocí a ti. Me enteré el otro día porque te llamaban Pulpo porque lo contaste.
Uh-huh.
Sí, y me enteré así porque yo no sabía por qué te llamaban Pulpo.
¿Y tú por qué pensabas que me llamaban Pulpo?
Pues no sé, como así Pulpo tiene muchos tentáculos, no sé. Digo, pues porque tenga muchas manos no puede ser.
No, claro, tengo 2, mira.
Ya,
2.
Mira, aplaudes y todo.
Pues claro.
Poniendo las calles.
Pues nada, hay que ponerse en contacto con nosotros para entrar en el programa en directo y para tener el diploma. Roberto, cuéntanos cuáles son las vías de participación.
Un montón.
Para que puedan, bueno, llamarnos y escribirnos.
Tenemos un montón de calles con las puertas abiertas siempre en Facebook, Poniendo las Calles. En Twitter, @poniendocalles. El correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Teléfono gratuito, 950-6006. Y el WhatsApp, para que nos dejes tu placa, 662-942-605. 662-942-605, que te invito a que no dejes placas hoy diciéndonos si mañana te vas de vacaciones y a dónde te vas.
Pues lo tenemos todo, 5 y 12 de la mañana. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir ya a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Sabes dónde estás? Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez tú me diste un beso sin saber por qué. ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? ¿Cuántas carreteras yo quemé?
Tenemos en Facebook a Manuel Rodríguez que dice: Bea, Pulpo, Roberto, todos, me hacéis pasar unas noches magníficas y me río un montón. Seguid así porque sois geniales. Un saludo desde Córdoba. Muchas gracias, Manuel. Jesús dice: buenos días, ponedores. Vamos a por el último día, vacaciones. Un abrazo para todos. Y Ana nos cuenta: os deseo buena Semana Santa a los ponedores. Mañana empezaré tempranito a hacer torrijas y no sé si hay Poniendo las Calles.
Mañana y poniendo las calles, y vamos a pedir, Roberto, encarecidamente que nos acompañéis los que podáis, todos aquellos ponedores, ponedoras que estéis a esta
mañana
hora.
Hay que hacer
pues
ruido,
eso. Mañana, eso es, mañana hay que liarla un poquito. Entonces vamos a demostrar, o sea que llamemos a la puerta. ¿Hay alguien? Sí, estamos aquí, los ponedores.
A mandar
el resto,
mensajes,
lo que quieran, pero ahí está. Pero nosotros, y vamos a estar, o sea, va a ser un ten con ten de mensaje, mensaje, cuéntanos.
Estupendo.
Qué haces, o sea, prometido. Y como siempre, la mejor selección musical que la ha dejado ya nuestro compañero El Pulpo. Por ejemplo, mira, mensajito de Ramón García San. Buenos días, Bea. Yo seguiré poniendo
Buenas.
Las calles hasta el sábado. Que tengáis una buena Semana Santa y cuidadín en la carretera. Eso es, mucho cuidado en la carretera. David Formel Legua. Buenos días, ponedores, ponedoras, a por las dos últimas horas de trabajo y a descansar. Un saludo desde Alaguas, Valencia. Pedro Cueto, buenos días y en especial a toda la gente que trabaja para que los demás disfruten de vacaciones, descanso o días libres. Astuto Guerrillero, buenos días. Nuestro policía de Cádiz, de nuevo ponedores, hoy es mi último día de turno de noche esta semana. Mañana entro de tarde. Me dice, me voy a hartar de pasos. Un saludo y mucho ánimo a todos los compañeros del servicio estos días complicados. Paciencia y mano izquierda. Hasta muy pronto a todos. Lucía, buenos días desde el hospital. No os escucho, dice, porque me quedé los cascos en casa, pero sí os leo, deseando que termine el turno. Lo que decimos que somos una familia, una comunidad, la de los ponedores, que hasta, fíjate, hay quien, sin tener el medio fundamental, que es la radio, dice, pero os estoy leyendo.
Sí,
o sea,
sí, manda mensajes.
Sí.
Nos ha pasado más de una vez, ¿eh? Hace poco otra ponedora de calles mandó un mensaje. No os estoy escuchando, pero estoy en la sala de espera de un
pero
hospital.
Pero quiero saber de vosotros.
En la sala de espera de un hospital y sé que estáis haciendo el programa. Que vaya
bueno.
Bien.
Sí, qué bien.
Qué bueno, no nos dejan solos, ¿eh? No. Ni tan siquiera en Semana Santa tenemos un montón de gente escribiendo. 5:17 de la mañana y a quien tengo también aquí es a Dani Trigo, porque
¿sí?
Él nos viene a contar lo que a partir de las 6 de la mañana podremos escuchar en Herrera en COPE.
Sí, habéis visto La vida de Brian, me imagino, cuando el chico este del Frente Popular de Judea dice, yo reivindico mi derecho a tener hijos. Pero ¿cómo vas a tener hijos si eres un hombre? Ya, pero reivindico mi derecho. Pero ¿dónde vas a gestar el feto si no tienes matriz?
Pero reivindico mi derecho
a tener hijos. Bueno, pues eso es lo que va a pasar hoy en el Parlamento de Cataluña. Van a reivindicar el derecho a ser presidente de tres personas que están en la cárcel. No puede ser.
El Parlamento no puede tener hijos. Me acabas de
decir.
ni hijos ni presidentes presos. Madre
pero,
mía.
Es más o menos. Sí,
es cómico. El
ya,
otro día leí.
Ya llega a lo cómico. Es verdad que hay gente en la cárcel y tal.
El otro día leí en Twitter un comentario que era: si Kafka hubiera nacido en Cataluña, sería un escritor costumbrista.
Pues tal cual.
Porque es kafkiano.
Sí.
Pues tal cual.
¿Sabes
sí.
kafkiano?
Sí. Sí, lo único, a primera hora, ayer a las 6:30 empezaban a cortar las autovías los comités de defensa de la República, habrá que estar muy atentos.
Y eso no es solo kafkiano, sino que eso me da miedo.
Eso, efectivamente, porque
esa gente,
hay
a
gente
mí me
que
da
está
miedo.
Perdiendo pasta, ahí atascada, y en fin, es muy fácil que a alguien se le crucen los cables. Así que a ver qué pasa hoy, vamos a estar muy pendientes.
Bueno, el testimonio, perdón, a un camionero que llevaba productos que eran peligrosos, ¿sabes? O sea, estamos escuchando y...
Y que pidió la evacuación, Oye, que yo llevo aquí unos productos que, pues fíjate la que se puede preparar. Y le dijeron, imposible. No, ahora mismo, tal y como está...
O que le pase algo a alguien, ¿sabes? O sea, de repente, que por lo que sea, pues un infarto, cualquier cosa, y haya que evacuarle de urgencia y estén ahí unos cuantos gamberros, porque eso es una gamberrada. O sea,
sí, claro.
Quemar
claro,
neumáticos,
claro,
en fin, o sea,
claro,
otras formas de protestar.
Es así, entonces, claro, ojalá no pase nada, pero habrá que estar pendientes porque ayer fue descomunal el pollo que se montó y en Sants no pasó porque ahí sí que había un cordón policial forrando la estación, literalmente, y no pudieron entrar a cortar el tráfico ferroviario.
¡Qué horror!
Y ahí se agolparon en las puertas. Bueno, pendientes de lo que pasa en Cataluña, vamos a hablar con los magistrados, vamos a hablar con la Unión Internacional de Magistrados, porque a todo esto están las presiones a los fiscales, al juez Llarena, a la justicia española en general.
Da miedo lo que está pasando, porque claro, se está señalando a la gente.
Efectivamente. Y ya
es el peor tipo de fascismo.
Y ya tenemos experiencia, que es lo malo.
Sí.
Vamos a hablar con la EMET, porque estamos a todo esto en la Semana Santa y hay mucha gente, 9 millones y pico de desplazamientos a partir de hoy hasta el lunes,
sí,
decía
de
la DGT.
Una de las fechas donde más nos movemos, la Semana Santa.
Yo la recuerdo, porque yo como siempre viajo a Galicia, los peores atascos de mi vida
han sido volviendo. Más que en verano, ¿verdad? Vale, en verano reparte más, pues son más meses.
Volviendo el domingo de resurrección en la A6, horrible los atascos, de verdad, sí, los peores en Semana Santa.
¿Qué tal en tu pueblo la Semana Santa?
Porque no es escalonada como el verano,
claro,
¿sabes?
Claro.
O sea, es,
se vive...
Sí, en mi comarca la que tiene tradición es la de Viveiro,
uh-huh.
Ferrol también, queda un poquito más lejos de Burela, pero la de Viveiro es la referencia a la Mariña Lucense, sí, eso es. Así que bueno, pues con esto, con Vieito Rubido, con Joaquín Leguina y con Paco Robles, vamos a analizar todo lo que pasa en España y en el mundo.
Dani, yo te lo pregunto todos los días por si acaso, mañana te veo.
Sí, sí, sí. No, y en la madrugada también. O sea, mañana y...
Ya, ahí a la que no me ves eres tú a mí.
Ah, ¿no? Ah, bueno, no. Claro, sí, porque estaremos en las procesiones en directo.
Claro, claro, claro. Efectivamente, claro.
Estaremos en los sitios habituales de conexión, Cuenca, Sevilla. Pero sí estaremos aquí informando puntualmente de otras cosas que pasan en España y en el mundo. Y después también Herrera en COPE a partir de las 8 de la mañana, el Viernes Santo.
Perfecto, muy bien, Dani. Hasta mañana.
Adiós.
Santoral del día 28 de marzo, miércoles santo. Santos Sisto, tercero papa, por cierto, felicita a Sisto,
vale.
Que es su santo. Y Doroteo y Teodora Mártires.
Avaricia de tus besos, pereza de vivir sin ti, y la ira de sentirte lejos de mí, de mí. Avaricia de tus besos, pereza de vivir sin ti, y la ira de sentirte lejos de mí. Soberbia de saberme elegido por tu corazón, humildad para reconocerte la mejor, la mejor. Son pecados tan dulces que merecen el perdón. Son pecados más dulces que un zapato de raso, mi amor. Envidia del sudor que emana ardiente de ti.
Tres de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Voy a comenzar ahora de una forma extraña, pero escucha bien. Hola, John. Soy Joseba González Porras, profesor de Educación Física de la Ikastola Alkartu de Baracaldo. Llevo 5 años con el proyecto de recuperación de la memoria lúdica de mi comunidad educativa. He leído tu artículo cuando los iturris dominaban el mundo y así comenzaba un correo electrónico que recibía nuestro compañero John Uriarte el lunes 13 de febrero de 2012. Era la respuesta a un artículo que escribió en el periódico El Correo rememorando los juegos de antaño. Desde aquel día, profesor y periodista se cruzaron infinidad de mensajes y llamadas, y aquellas chapas, que en Bilbao y Vizcaya adquirieron a comienzos del siglo XX el nombre de Iturri, en honor a una mítica gaseosa que tuvo el primer tapón de chapa, fueron la antesala de otros juegos del ayer, que gracias a Joseba y a los suyos empiezan a regresar, al menos en cierto rincón de Baracaldo. La Iturri Vira es un evento, parte de un proyecto de este centro escolar en el que se pretenden recuperar los juegos infantiles de ayer. Se acaba de celebrar la sexta edición y cada vez más gente se suma a esta aventura educativa. Joseba, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya he desgranado en qué consiste la idea. Tú eres profesor de Educación Física de la Ikastola Alkartu de Baracaldo y llevas 6 años con el proyecto Iturri Vira. Cuéntanos cómo surge esta idea y en qué consiste.
Bueno, pues la idea surge, como bien has leído en el artículo que tan magníficamente escrito por John Uriarte, pues surge a raíz de leer ese artículo, es decir, surge después de emocionarme con el artículo que John Uriarte escribió. Este proyecto de Iturri Vira a la vez está, forma parte de un proyecto mayor que se llama Aintzinako Jolasak, Juegos de Antaño, y que se inició precisamente hace 10 años, este año cumplimos el 10º aniversario, y que básicamente lo que pretende es recuperar la memoria lúdica de la comunidad educativa donde trabajo. Es básicamente devolver a los niños y a las niñas los juegos que formaron parte de la infancia de sus padres, madres, abuelos y abuelas. Al final es la memoria lúdica de todos, ¿eh? Una memoria lúdica inmersa en nuestra sociedad, ¿no? Una cultura occidental en Europa.
Claro. Para la mayoría de los mortales una chapa es el tapón de la botella, pero vosotros le llamáis iturri. ¿Por qué?
Bueno, pues aquí existió una fábrica de gaseosas llamada Gaseosas Iturri, y esa fábrica embotellaba sus gaseosas y las cerraba con un tapón de botella, como hoy se cierran las cervezas, las coca-colas, los refrescos. Entonces fue, digamos, la más famosa, la más puntera aquí en su momento. Y a raíz de eso, pues se asoció el nombre de la marca a lo que es la chapa de botella. Lo que en el resto de la península conocemos como el juego de las chapas, pues aquí son las iturris. Y por lo tanto, pues debía de llevar el nombre del lugar donde nace este evento.
Curioso, porque es bueno que los niños recuperen este tipo de juegos y que vuelvan a la calle a estar en contacto con otros peques.
Porque vuelven a jugar, porque la calle se ha perdido como espacio de juego, porque juegas con amigos y amigas reales, les ves en el momento y en un sitio en concreto. Es el niño que juega con niños y niñas reales y no juega con niños y niñas virtuales, que tampoco está mal, porque son niños y niñas del siglo XXI, porque vuelves a tener un espacio que vuelve a ser lúdico, porque vuelves a utilizar materiales que han sido utilizados anteriormente y que son vigentes hoy en día y que te pueden proveer de momentos de juego inestimables, porque te vuelves a relacionar. Un gran amigo mío decía: jugar para aprender, aprender para jugar, relacionarse para jugar, jugar para relacionarse y aprender a relacionarse. El juego te da todo eso.
Estarás conmigo, Joseba, que es curioso que en la era en la que todo es tecnología, resulta que unos chavales en el patio se lo pasan bien con algo tan simple como es una chapa, una iturri.
Sí, sí, sí. Yo desde hace 10 años lo he visto siempre. Es una de las primeras cosas que me llamó la atención. Tienes a niños y niñas del siglo XXI perfectamente adaptados a las nuevas tecnologías, pero que lo mismo que se divierten con una buena partida de PlayStation, pueden disfrutar igual dándole pititacos, como decimos aquí, a una pequeña chapa de botella que ha sido la pobre desterrada después de que pierde su valor, pero que vuelve a ganarlo porque el niño, la niña, le da ese valor, que es lo que siempre tradicionalmente han hecho niños y niñas, dar valor a esos objetos que los adultos a veces rechazamos. Lo convierten en juguetes. Yo le llamo tesoros lúdicos.
¿Y qué tipo de juegos, gincanas, organizáis para que los niños se sientan protagonistas y se lo pasen bien jugando con unas chapas?
Cuando planifiqué la Iturri Vira y cuando leí el artículo de Jon Uriarte, lógicamente era un artículo que nos situaba en un momento concreto era un momento en el que todavía el niño y la niña dominaban la calle como espacio de juego, ¿no? Yo quería que ahora mismo estos niños también dominaran el patio, dieran otro uso a ese espacio que normalmente dominan los juegos institucionalizados, también llamados deportes, ¿no? Nosotros hacíamos los circuitos en la calle con tizas, con cualquier cosa. En otras zonas se hacían pequeños surcos en la tierra, en la arena, para hacer el camino. Otras veces se usaban en otros sitios para hacer el fútbol chapas, que también es muy habitual en otros sitios, ¿no? Esa sería, cuando pienso todo esto, lógicamente aquí está muy unido al ciclismo. Entonces se me ocurrió que la Iturri Vira podía ser una excusa perfecta para atravesarlo con todo lo que ha sido el ciclismo, lo que ha representado aquí en el País Vasco, y a la vez para ponerse en contacto con las tradiciones lúdicas en torno a ese juego que habían existido aquí, ¿no? La chapa me dio esa excusa y en realidad es lo que hemos estado haciendo. Comenzamos analizando e investigando el mundo del ciclismo en nuestro entorno más cercano, que es Baracaldo, conocimos y trajimos a la Ikastola a Juan Tomás Martínez, el volcán de Baracaldo, a otro ciclista que tuvo su momento de gloria, Pura Sangre. El siguiente año dimos un pasito más y investigamos el ciclismo a nivel de Vizcaya. Marino Lejarreta nos visitó. En la cuarta convocatoria nos fuimos al Campeonato del Mundo, a esa modalidad, y fue Olano quien respondió a la visita, aunque también invitamos a Joanes Omarriba e Indurain, y bueno, pues por diferentes motivos no pudieron acudir. En el siguiente año, en la quinta Iturridira, donde has leído el artículo, ahí atravesamos el mundo de las Olimpiadas y quisimos tocar el mundo de las Paralimpiadas, puesto que en nuestro entorno cercano también había una persona, bueno, muy entrañable, que ya nos dejó, José Chupedrosa, en paz descanse, y dedicamos toda la Iturridira a investigar ese mundo de las Paralimpiadas, ¿no? Fue muy, muy emocionante. Y este año, pues ya teníamos que empezar con las grandes. Y las grandes, pues lógicamente, cuando alguien piensa en ciclismo, pues piensa en el Tour. Y es por eso que este año hemos construido esa Torre Eiffel de cartón, que ha simbolizado pues una Iturribira pues importante.
Claro.
Que ha aglutinado a 213 niños, cada uno con su chapa, alineados en 36 equipos, a 27 jueces, a 11 presentadores, 17 periodistas que hacen su crónica, un equipo de madres que ha construido una Torre Eiffel maravillosa. Si te das cuenta, la Iturribira se va extendiendo y va implicando a prácticamente toda la comunidad educativa, que al final es lo que ocurre con los juegos, ¿no?
Joseba, ¿y cada niño qué hace? ¿Lleva su propia chapa y Iturri, la tunea, le pone la foto que quiere? Porque este año creo que ha sido un poco especial, ¿no?, por las colaboraciones que habéis tenido y que comentabas.
Contamos con la colaboración de Javier Bodegas, editor de la revista Urtecari, que es un experto en el mundo del ciclismo, ¿no? Y Javier, le pedimos que nos hiciera una lista de los 36 equipos que más, digamos, habían destacado en los 115 años de historia del Tour. Se les asignó un equipo a cada grupo de cada clase, surgieron cuatro equipos. La Iturribira es voluntaria, puesto que se genera en el recreo. Se les ofrece la posibilidad de participar y de enrolarse en sus equipos. Ellos se juntan, hacen su equipo, fabrican su chapa con acetato, plástico, plastilina, y este año les he dado, de manera especial, les hemos asignado un dorsal, desde el 1 hasta el 213. Habría que recordar que el máximo permitido en el Tour son 200 corredores. Nosotros hemos tenido 213. A la vez, los alumnos y alumnas de quinto y sexto se les pide colaboración, y son los de sexto quienes hacen de jueces, y los voluntariamente los que quieren hacen de periodistas, que van a realizar la crónica de cada etapa. Esa función ha recaído en alumnos y alumnas de quinto. También agrupados en equipos pequeños de 2, 3, 4 periodistas, que después de observar lo que ocurre en la etapa, pues bueno, toman sus notas, elaboran la crónica y luego esa crónica se volcará en el blog.
Estamos hablando de las chapas, pero creo que no es el único juego de los de antaño, de los de toda la vida, que queréis recuperar. ¿En qué otras modalidades estáis trabajando ya?
Claro, claro, claro. A ver, nuestra memoria lúdica, sobre todo, es una memoria lúdica en la que juegan en grupo. Trabajamos, digamos, o recuperamos todo el espectro de juegos que pudiera tener. Yo me baso en un trabajo importantísimo que hizo el grupo Etniker, dirigidos por el antropólogo Aita Barandiarán, que publicaron un libro titulado Juegos de Baskonia. En ese libro, entre muchos juegos, se recogen cerca de 866 juegos motores, que son exigen movimiento y manejo de materiales. Y poco a poco se han ido recuperando y se han ido vivenciando todos esos juegos, siempre con la idea de que al final pasen la valla de la Ikastola y lleguen a la calle, ¿no? El niño lo exporte a otros entornos donde él se mueve, ¿no? Donde ella se mueve. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, el 11 de noviembre es importante cuando hacemos el Día de la Peonza, ¿no? Es un día también de fiesta, se abre la Ikastola, vienen padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías. Y la peonza sería entonces en ese momento, el 11 de noviembre, es la embajadora, es la protagonista. De hecho, es una peonza que se ha convertido en solidaria, como aparece en el artículo y lo menciona John. Es una peonza que gira cada año con fuerza y nos junta a todos en torno a ese pequeño baile, ¿no?
Todo esto tiene además un fin solidario y lo más importante, que el juego sirve para educar en valores también, ¿no?
Sí, sí, verás, cuando... a ver, cualquier sociedad, los juegos que tiene esa sociedad, se dice normalmente que somos lo que jugamos. También somos lo que comemos y somos lo que cantamos y somos lo que bailamos. En realidad, las sociedades tradicionalmente siempre han impregnado sus juegos con sus valores, con su manera de entender el espacio, con su manera de entender las relaciones, con su manera de entender el tiempo, la victoria y los objetos. El País Vasco, por ejemplo, es una cultura muy que los juegos usan muchos materiales y luego mucho reciclaje. Se reconvierten todos los materiales. Hay que pensar que todas esas características que tiene cualquier pueblo las aloja en los juegos que usa. Y eso lo podemos ver en cualquier cultura. Y al final lo que ocurre es que cuando tú enseñas un juego, también estás enseñando una manera de vivir el espacio, el tiempo, de relacionarte con los demás y de relacionarte con los objetos.
Joseba, nos parece un proyecto maravilloso, una idea que nace con la intención de ofrecer valores, de recuperar la calle, el juego colectivo de contacto, donde los que participan se miran, es decir, lo que hay que socializar y disfrutar, sobre todo aprendiendo.
Un pequeño apunte, porque es que has dado en la clave ahora mismo. Has mencionado la palabra clave, has mencionado socialización.
Sí.
Cuando no existía la educación, que es algo que simplemente lleva unos 200 y pico años de una manera sistematizada, los juegos, aparte, cumplían esa función, cumplían la función de socializar. Fíjate qué curioso que en la Roma a los profesores no se les llamaba profesores o magister, sino ludus magister, y eso quiere decir mucho.
Sí, muchísimas gracias por todo, Joseba, un abrazo.
A vosotros y bueno, pues nada, para lo que queráis.
Gracias, 5:37 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Veintidós minutos faltan para que den las 6 de la mañana y ya está con nosotros nuestro colaborador y especialista nutricional y gastronómico, Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días.
Buenos días, querida.
Estamos en una época que es muy especial para los que somos creyentes y donde todo tiene una simbología especial. La gastronomía es algo que se tiene muy en cuenta. Almodóvar, nos gustaría saber, de verdad, ¿cómo era la dieta de Jesús y sus discípulos?
Sí, porque hay elementos fundamentales en esa dieta. Digo fundamentales porque incluso yo creo que el nuevo pacto, la nueva religión que emerge concretamente en el tercer vaso de vino de la última cena, en fin, es un momento muy concreto, pero antes ya se están dando las condiciones para establecer un nuevo vínculo. Como sabes, una de las religiones más estrictas en cuanto a comida es la religión judía. Bueno, pues la verdad es que uno se pone a leer todas las cosas que no pueden comer los judíos. Y dice, bueno, ¿y qué diablos pueden comer? Diablos no, como se diga, no sé si se puede decir diablos, lo que no se puede decir es Jehová. Bueno, eso lo aprendí en la película La vida de Brian, que a lo mejor es mentira. Pero en cualquier caso, no se puede comer casi nada porque los animales tienen que tener la pezuña hendida, los animales marinos tienen que tener aletas y escamas, no una de las dos cosas, sino las dos.
Choroquecito.
No pueden comer roedores, no pueden comer nada que repte. La verdad es que es imposible saber. ¿Qué es lo que comían los discípulos de Jesús? Hombre, comían lo que comía la gente humilde, porque ellos eran humildes. Comían pues todo tipo de cereales. Uh-huh. Ahí están las lentejas bíblicas, comían habas, cebollas, ajos, berenjenas, lechugas. casi todo siempre aderezado con excelente aceite de oliva. También hay que decir que tenía unas manos que eran verdaderamente como molinos. Una de las cosas que se le reprocha a Jesús, le reprochan los del templo, le dicen, es que tú permites a tu gente. Nunca se habla de discípulos, siempre se dice los que te siguen, ¿no? Los que te siguen comen harina en Shabbat. Comen harina en el Shabbat, el sábado, porque cogían la harina del trigo directamente, uh-huh, y con las manos, que debían tener unas manos como piedras, hacían raras y se comían la harina, que es una cosa que a mí siempre me ha impresionado. Jesucristo le quita importancia siempre a esto. ¿Qué es lo que tenía la dieta también, digamos, de tipismo, aparte de lo que comían pues todos los galileos, que es lo que comían los discípulos de Jesús? Es que era evidentemente piscívora, porque se desarrolló en un concepto, en un contexto, pues el mar de, claro, de Genesaret o de Galilea, el río Jordán, es una cultura muy piscícola y a la que nos hace suponer que Jesús llegó por su destreza como trabajador de la madera. Había trabajado con su padre putativo la madera, sabría, y probablemente pues se ofreció a aquella gente que tenía que calafatear sus barcos, que tenía que tenerlos atendidos porque eran barcos de madera. De manera que sin dejar de ser carpintero, entonces dice, deja de ser carpintero para ser pescador. No creo que tanto. Creo que siguió siendo carpintero, pero al servicio de los pescaderos. Esto le hace conocer pues a un personaje que va a resultar fundamental en todo su trayecto, que es María de Magdala. Magdala es un lugar, es una población dedicada práctica y exclusivamente a la pesca, de manera que los hombres pescaban y las mujeres vendían. Era una pescadera, María de Magdala, por lo que fuera, pues andaría negociando lo que fuera, pues el arreglo de una barca. Y bueno, pues llegan a intimar, no digo en el sentido que a veces se le ha dado, que me parece bastante ridículo, sino que María es sin duda uno de los personajes que siguen a Jesús más importantes, porque uh-huh, está en todos los hechos bíblicos trascendentales. Está en la muerte y está en la resurrección. Es la única, sí, la única de todos, de los muchísimos que acompañan a Jesús a lo largo de su vida. Es más, Jesús cuando resucita confía en ella y le dice exactamente, le dice, ve y a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdala fue y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Es curioso porque comían en la época se daban unos 4 pescados, ahora se dan bastantes más, se daban sobre todo unos barbos endémicos, pero curioso, el famoso San Pedro fresco, pero sobre todo sardinas, que yo las he visto, no las he podido probar, pero son sardinas exactamente igual que las de mar. Y esas sardinas son lo último que come. Siempre se habla de la última comida de Jesús en referencia a la última cena, que se come la última cena, de eso sabemos mucho. Sabemos que no comieron cordero, no pudieron comerlo, porque de los 4 evangelistas hay uno que tiene razón, Juan, y se la da definitivamente la autoridad incontestable de Benedicto XVI, el Papa, el actual Papa emérito, libro recomendadísimo. Me parece una delicia ese libro, por lo bien explicado que está todo el calendario, la diferencia de los calendarios, lo cual explica muchas cosas y por qué Juan dice que los corderos están gritando. Si los corderos están gritando es que los están matando, entonces no se compraban en las carnicerías, se compraban en el templo, sacrificados ritualmente. Pero en cualquier caso, lo que sí es importante es que en todos esos momentos está María de Magdala, pero no solamente está en la última cena, donde forzosamente tenían que estar las mujeres, porque son las que leen los textos bíblicos referidos siempre al Éxodo, que es lo que se celebra en esa cena de Seder de Pesaj, sino que además, cuando los apóstoles no se acaban de creer que Jesucristo esté vivo en cuerpo mortal, que haya resucitado, Jesucristo le dice, venga, vamos a comer, y lo que se comen son las sardinas que acaban de pescar, que se la comen al espeto, como los malagueños. No en, no en la arena, sino en las piedras, cogidas con piedras, pero con una caña, metidas en una caña, y se toman unas sardinitas al espeto, que por lo que sepamos es lo último que comió Jesús.
Pues qué cosa más rica. Es curioso que, por lo que dices, comían de todo en un ambiente de estrictas prohibiciones.
Esto lo explica uno de los evangelistas, si ahora mismo no recuerdo cuál, pero nos lo dijo el padre Jesús Lezama, Luis Lezama, que es el dueño de todo lo que hay enfrente del Palacio Real, pero además tiene un excelente restaurante en Washington donde van por lo menos dos veces en semana los Hillary Clinton y Bill Clinton. Y entonces él nos lo explica muy bien. Para Jesucristo no importa lo que entra por la boca, sino lo que sale por el corazón. Este es el cambio fundamental. Que mis discípulos están comiendo no sé qué, que coman lo que quieran, hombre, déjeme usted historias. Este es el mensaje de Jesús. No importa lo que entra por la boca, sino lo que sale por el corazón.